Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La ciudad de los ídolos, por el pastor Sigfrido Guillén.
Libro de Hechos, capítulo 17. En el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando y viendo un pasaje de la vida de Pablo en el que se asemeja mucho con asuntos que nosotros estamos viviendo hoy día. A pesar de que esto ocurrió hace 2000 años, nosotros seguimos viendo este mismo escenario con nombres distintos, situaciones distintas, personajes diferentes. Pero lo que pasa en esencia no es muy diferente. Lo que el pasaje que nosotros vamos a estar viendo hoy nos muestra acerca de la naturaleza de Dios y la creencia del hombre sigue siendo igual hoy día. Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pablo estaba en el medio de un viaje misionero, había dejado Tesalónica y Berea, había tenido que ir de paso a Atenas y estaba esperando a unos compañeros de misiones. Y mientras él estaba esperando en Atenas, dice que su espíritu se enardecía al ver lo que estaba sucediendo allí. Y esa ciudad era Atenas. Y déjeme explicarle un poco de qué era lo que estaba viendo Pablo. Atenas llevaba su nombre por su dios protectora Atenea. Así que no solamente esto era una muestra de su idolatría, sino que se dice, aquí mismo dice que era una ciudad llena de ídolos. Un escritor contemporáneo, en tono de ironía, decía que en Atenas era más fácil conseguir a un ídolo que a un ser humano. Así que en ese contexto es que está Pablo. Y entiendan esto, lo que para nosotros hoy día son piezas de arte, de arquitectura, piezas de museo, una manifestación de creatividad, ingenio humano. En ese momento Pablo no estaba apreciando nada de esa belleza, porque él no podía desconectarlo con lo que simbolizaban esos objetos. Y su espíritu se irritó y se molestó. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Versículo 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Él igual fue a las sinagogas y discutió con los judíos que estaban allí y le enseñaba las escrituras cómo a través de las escrituras o el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían, era necesario que viniera el Mesías. Ahora, él no solamente se quedó en la sinagoga, el sitio de los judíos. Él salió a la plaza, él fue al mercado. ¿Saben la palabra que está ahí? Ágora. Y el ágora de aquel tiempo no era simplemente un centro comercial. El ágora de aquel entonces era el mercado de las ideas. No solamente de bienes, sino el mercado de las ideas. En el ágora era donde se discutía la política, el comercio, la economía, la religión. Era una plaza inmensa. Y en el mismo ágora había múltiples templos dedicados a los dioses. Y había un altar de forma particular que era el altar de los 12 dioses. Así que Pablo está viendo todo esto. Y fíjense lo que dice. Y también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lucas dice que cuando él estaba discutiendo en la plaza, habían dos grupos de filósofos que estaban ahí en medio de la discusión. Y menciona a los epicúreos y a los estoicos. Los epicúreos era una corriente filosófica que seguía a Epicuro. Y estos hombres básicamente lo que habían hecho era se habían cansado de tanta discusión filosófica a lo largo de la historia de Atenas. Ellos habían tenido filósofos como Platón, Aristóteles, antes que ellos Tales, que trataban de entender el mundo a través de la naturaleza. ¿Cuál es el origen de este mundo? ¿De qué está conformado? ¿Hacia dónde va? Etcétera, etcétera. Y múltiples filósofos habían pasado y lo que hacían era que uno contradecía al otro y uno rebatía al otro. Y ya para la época de Epicuro, ¿saben qué? Dejemos esto. No vamos a saber cuál es la verdad, así que simplemente vamos a dedicarnos a vivir bien. Vamos a dedicarnos a cómo el hombre debería vivir feliz. Y Epicuro sugería que el bien del hombre, o lo que debería procurar el hombre, es el placer. Ese es el bien último del hombre, eso es lo que deberíamos estar procurando. Ahora, no vayan a malentender, Epicuro no estaba pensando necesariamente en un placer vulgar o escandaloso. Él más bien proponía la importancia de la amistad, la vida tranquila, la vida en comunidad. Esa era la intención de Epicuro. Pero Epicuro tenía algo particular. Él era atomista. Él creía que la naturaleza solamente estaba conformada de átomos. No había tal cosa como espíritu o alma. Solamente había átomos. Lo cual cuadra con lo que hoy día reina en lo que se mal llama ciencia, en la que no hay nada que no sea lo material. Así que Epicuro lidiaba con la muerte de la siguiente manera. Él decía, tú no te tienes que preocupar por la muerte, porque mientras tú estás vivo, la muerte no está, y el día que llegue ya tú no vas a estar. Así que no le dé mucha mente a eso. Luego que Epicuro murió, sus discípulos no fueron tan comedidos como él y sí terminaron en excesos y en barbaridades. Pero ¿saben qué? Hoy día nosotros seguimos teniendo a epicuros en medio de nosotros. Me imagino que aquí habrán algunos epicuros. Dirán, eso de Dios, los misterios de la ciencia, el más allá, la vida después de la muerte. Mira, eso uno no lo va a saber. Lo que uno tiene que hacer es gozar ahora. De hecho, hay canciones que a veces uno la escucha y dice, eso no cuadra con la vida real. Yo no sé por qué hay canciones que enfatizan tanto el que vamos a bailar o vamos a besarnos o vamos a hacer otras cosas como si esta fuera la última noche. Siempre es de noche, pero es como si fuera la última noche. Y yo entiendo algo del argumento porque tú puedes decir, ok, lo que se está refiriendo es que no hay más nada por delante, así que tú puedes poner toda tu atención a esto, toda tu energía, no tienes por qué limitarte. Y eso suena bien hasta que usted va al mundo real. Imagínense que en uno de estos sitios donde se está gozando, está este joven con su acompañante, no su novia, sino una acompañante, y mientras él está bailando y gozando y suena la música de No te preocupes, como si fuera la última noche, este individuo tiene una experiencia parecida a Scrooge en el cuento de Navidad y se le aparece el fantasma de la muerte. Y él le dice algo como, déjame mostrarte lo que sucederá en media hora. Así que este hombre es como si tuviera una experiencia sobrenatural, sale de su cuerpo y comienza a ver qué pasa durante la próxima media hora. Y él ve cómo él sale súper contento con esta muchacha que acaba de conocer, salen, van al carro y él lleno de entusiasmo, energía, excitado, arranca en el carro, le muestra la potencia del carro, chocan. Y él puede ver cómo la belleza de esta muchacha se desvanece inmediatamente. Y él se puede ver a sí mismo hasta que finalmente muere. Y luego el fantasma de la muerte lo regresa a la discoteca. ¿Ustedes imaginan que él dice, ok, nos queda media hora, vamos con más intensidad? No, eso no cuadra, eso no es real. Ningún ser humano enfrenta la muerte así. ¿Pero qué de los estoicos? Estos señores eran parecidos a los epicúreos en el sentido de que decían, mira, eso de las divinidades, eso del más allá, no lo vamos a entender muy bien, pero ¿cómo vamos a vivir la vida? Ellos pensaban, a diferencia de los epicúreos, que no era real, que nosotros éramos al contrario, todo venía de una razón universal. Ellos pensaban que había una cierta forma de fuerza racional que dirigía todas las cosas. Así que mientras los epicúreos eran materialistas, los estoicos eran panteístas. Ellos pensaban que todo era parte de un uno que goza de la misma naturaleza. Por tanto, los hombres, ellos se veían a sí mismos como microcosmos. Por eso tú debías respetar y honrar al hombre, porque ellos entendían que el hombre tenía dignidad. Sin embargo, el argumento no cuadraba muy bien cuando uno decía, ¿y entonces por qué tú no cuidas igual a los perros? ¿Por qué parte de la misma sustancia? Pero ellos no discutían mucho eso, porque ellos se dedicaban a cómo se debe de vivir la vida. Así que los estoicos perseguían una vida de integridad, el deber, y ellos sabían que el dolor era inevitable. Y de hecho, según ellos, no lo intentaban evitar, porque si todo era una fuerza racional, si uno estaba sufriendo, era por alguna buena razón. Era por alguna razón racional, valga la redundancia. Así que ellos lo que decían era, el dolor tú no lo vas a poder evitar. Lo que tú puedes hacer es prepararte para el dolor. El ejercicio último era pensar acerca de la muerte, para que el día que llegara su muerte, ellos lo pudieran enfrentar con coraje y valentía. Así que esto eran los estoicos. No había manera en la que los epicúreos y los estoicos pudieran ser más diferentes. Sin embargo, Pablo los unió, porque lo que hablaba Pablo era más raro todavía para ellos. Así que ellos se reunían alrededor de Pablo y comenzaron a decir, ok, ¿quién es este Pablo? Y le llamaron, es un palabrero. Y otros decían, no, es un predicador de divinidades extrañas. ¿Por qué? Porque habla de Jesús y de Anastasia. Anastasia es la palabra griega para resurrección. Así que cuando ellos comenzaron a hablar de, ¿y de qué que habla del no de Jesús y de Anastasias? Ellos comenzaron a pensar que estaban hablando de dos divinidades diferentes. Y cogen a Pablo y miren lo que sucede. Versículo 19. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago. El Areópago era como una especie de tribunal o consejo. Fue donde siglos antes llevaron a Sócrates y lo juzgaron y lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Por enseñar nuevas divinidades. Así que aquí está Pablo, en el mismo sitio donde llevaron a Sócrates y lo condenaron por predicar divinidades extrañas, siendo cuestionado por predicar divinidades extrañas. Y miren cómo él responde. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo el sentido, porque mientras pasaba observaba los objetos de vuestra adoración. Hallé también un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que yo os anuncio. Versículo 24. Yo anuncio el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Ya aquí comenzaba a haber un problema. Los epicuros decían, yo tengo problema con eso. ¿Cómo que un Dios creando? Lo único que ha existido es el átomo y eso es lo único que alguna vez existirá. Él estaba diciendo, hay un Dios. Para los griegos habían 12 titanes, 12 dioses y otros múltiples semidioses y héroes. Y Pablo está diciendo, hay uno. Eso es lo primero que yo quiero declarar. Hay uno solo. Y ese uno solo hizo el mundo completo y todo lo que en él hay. Pero él no solamente fue creador, él es Señor. ¿Qué significa eso? Él es el dueño, es el amo. Así que Pablo le está diciendo, él es el Señor en el cielo y de la tierra. No es Urano, no es Gaia. Es uno solo. ¿Saben qué? Hoy día nosotros nos enfrentamos con que empezar con que hay un Dios creador en un escenario público, en la universidad, sería algo digno de burla. Sería algo digno de ridículo. ¿Y saben con qué nosotros debemos empezar cualquier conversación? Con que hay un Dios y ese creador y ese hizo todas las cosas, aunque parezcamos ridículos. Ahora bien, este Dios es tan grande, le dice Pablo, que no cabe, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas. Él no es servido por manos de humanos, como si necesitara algo de ellos. Sin embargo, dice Pablo, nosotros estamos totalmente necesitados de él. Versículo 25, pues él da vida a todos y aliento y todas las cosas. Él da vida a todos. Y cuando tú comes y cuando tú disfrutas de todo lo que tiene la vida, ¿sabes lo que dice Pablo? Eso es un regalo de Dios. Y fíjense lo que dice ahora, versículo 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitasen sobre la faz de la tierra. Él de un hombre hizo todas las naciones. Y esto le dolía a los griegos, porque los griegos pensaban que ellos eran únicos. Como no había registro histórico de cómo ellos llegaron a Grecia, ellos hacían la suposición de que ellos brotaron de Grecia y que el resto de la humanidad era impura y le llamaban bárbaros. Así que lo que estás diciéndole, Pablo, es, ¿ustedes saben qué? Aquí toditos llevamos la misma sangre. Aquí toditos somos iguales. Aquí todos fuimos creados por el mismo Dios. Y ¿saben qué? Todos nos debemos al mismo Dios. Ahora, él no solamente lo puso en la tierra para que habitaran la tierra y llenaran la tierra, como dice Génesis capítulo 1. Fíjense lo que dice más adelante. Dice, y habiendo determinado sus tiempos señalados y sus límites de su habitación. Y de uno hizo a todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación para que buscaran a Dios. Si de alguna manera palpando le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. La idea es, ¿saben para qué es todo eso? Para que a pesar de que ustedes están ciegos y no lo ven, como si fueran ciegos, buscaran de él si querían y lo pudieran palpar y pudieran tener alguna idea de quién es él. Y él no está lejos. Él no es un Dios lejano. Aunque en nuestra ceguera no lo queremos ver. Por tanto, dice Pablo, dado a que Dios es universal, creó todo y todas las naciones se le deben a él y todas las naciones han recibido de él y él es el dueño de todas las naciones, miren lo que dice. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o plata o piedras esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Saben lo que ustedes han estado haciendo, atenienses? Es como si ustedes hubieran tomado un cincel y comenzaran a darle a un mármol y le dieran la forma que quieren a Dios. Pero ¿saben dónde empieza eso? En sus pensamientos. ¿Y saben qué? Nosotros también tendemos a esculpir a Dios con nuestros pensamientos. Nosotros nos hacemos ideas acerca de Dios. Nosotros nos hacemos nuestras propias nociones acerca de Dios. Cuando usted comienza a hablar con una persona y dice, ay, a mí me encanta Jesús, a mí me encanta cómo hablaba Jesús, la esperanza que daba Jesús. Sin embargo, si ustedes le dicen que Jesús dijo que si tú le decías idiota a tu hermano, tú eras digno del infierno. Bueno, ¿infierno? No me gusta un Jesús que habla del infierno. Ah, ok, entonces tú estás cogiendo tu cincel y va donde Jesús y le dice, infierno, ¡ping! No me gusta el infierno, quitémosle la parte del infierno. ¿Qué acerca de Dios? A mí me gusta la idea de me ayuda, me sostiene. Pero realmente la visión que tú tienes acerca de Dios es como si Él fuera un salvavidas. Solamente es necesario cuando tú estás tragando agua. Entonces, ¿qué Dios es que tú crees? Tú te formaste tu propia idea de Dios. ¿Y saben qué? Eso a la larga es un ídolo, no es un Dios verdadero. Entonces, nosotros podemos estar jugando a los atenienses, tomando cosas de Dios y dejando otras a un lado. Pero ¿saben qué? Eso no cambia a Dios. No lo cambian en nada. Él sigue siendo el mismo. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos a aceptar a Dios como Dios es, estamos pecando. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Saben qué, griegos? ¿Saben qué, atenienses? Yo no le estoy predicando a este Dios para que ustedes lo añadan a su altar de los 12 dioses. A mí no me interesa que ustedes reciban a este Dios y lo adapten. No. Lo que dice este Dios es que todo lo demás que ustedes tienen está mal. Y ustedes tienen que arrepentirse. Y ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que cambiar su forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Ustedes no pueden adaptar a Dios a su forma de pensar. Así que arrepiéntanse. Ustedes tienen una responsabilidad moral delante de Dios por quien Dios es. Así que cambien. Tienen la obligación de dejar su conducta. Tienen la obligación de dejar su idolatría. Ahora fíjense lo que sucede. Él dice, manda a todos los hombres, en todas partes, en cualquier contexto, en cualquier clase social, si tú eres humano, te arrepiéntete. ¿Por qué? Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Él dice, ¿por qué ustedes deben de arrepentirse? ¿Por qué deberían tomar esto en serio? Porque hay un juicio. Y el que va a pararse ante ese juicio como el juez es un hombre. Y ese hombre ha sido designado y ha sido confirmado como que él tiene autoridad para pasar juicio sobre todos los demás hombres por un hecho bastante objetivo. Él dice, ¿ustedes saben por qué ustedes pueden creer lo que yo estoy diciendo? Por un hecho objetivo, por un hecho histórico. Yo creo en un hombre que fue resucitado de los muertos. Y eso validó quién él era y quién él decía que él era y lo que él había hecho. Pero cuando él mencionó la resurrección, miren lo que sucedió. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Dice, ¿qué payaso de qué resurrección? Los epicúreos pensaban que éramos átomos. Inmediatamente moríamos, se desperdigaba todo. Los estoicos pensaban que éramos parte de esa fuerza racional que seguía en el universo, pero no que teníamos nueva vida. Entonces Pablo, nos vemos. Otros le dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Como, vamos a dejarlo aquí, después te oímos. Yo te quiero hacer ahora una pregunta. Tú estás aquí y yo te quiero pedir que tú pienses, ¿qué tú vas a hacer con Jesús resucitado? ¿Tú crees que Jesús resucitó? ¿Tú crees que Jesús realmente fue a la muerte, muerte de cruz, fue enterrado y al tercer día se levantó de los muertos con poder y gloria? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees? ¿O tú crees que crees? Porque hay un mundo de diferencia. ¿De verdad tú crees en ese hombre que fue resucitado de los muertos y eso hizo que cambiara la historia completa y nuestro entendimiento de lo que debe ser la vida eterna? ¿Qué impacto en tu vida tiene que Jesús resucitó? ¿Qué tantas veces tú te recuerdas en tu semana? Jesús resucitó. Por eso yo puedo seguir con esperanza. Por eso yo no tengo que huir del dolor como lo hacían los epicúreos. Por eso tampoco tengo que enfrentarme con arrogancia y una supuesta valentía ante el dolor como lo hacían los estoicos. Yo me puedo enfrentar ante el dolor con esperanza, sabiendo que mi Dios me atiende, sabiendo que mi Dios está conmigo. Y que si al final no decide librarme de esto, lo peor que puede pasar es morirme. Ahora un día Él me va a levantar porque Él levantó a Jesús de los muertos. Y esa es mi esperanza, esa es mi tranquilidad. O tú vas a ser como aquellos que oigan, Jesús, la resurrección, ay, por favor. Entonces yo te quiero pedir, vete de aquí resuelto a saber qué tú vas a hacer con Jesús resucitado. Porque si tú no crees en un Jesús resucitado, tú no tienes parte dentro de los cristianos. Pablo no tuvo el chance de predicar a este grupo el evangelio. Solamente le habló de las malas noticias. Atenienses, ustedes están mal. Van a un juicio. Un hombre los va a juzgar. Los atenienses no pudieron oír qué tan grave era el juicio. ¿Por qué este hombre murió en un principio? ¿Qué significaba su muerte? ¿Cómo su muerte tiene que ver conmigo? ¿Y por qué su resurrección me da esperanza? Ellos no recibieron el Evangelio. Ellos solamente recibieron la mala noticia del Evangelio. ¿Saben qué? Ese hombre fue la mayor muestra de que Dios está cerca de nosotros. Ese hombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el resto de la noticia que los atenienses no quisieron oír. Algunos sí la oyeron y se convirtieron. ¿Qué va a pasar aquí? Algunos de ustedes irán y se burlarán. Otros dirán, otro día. Otros se arrepentirán. Yo quiero rogarles, no cambien a Dios según su propia imaginación. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Según lo que Él se ha revelado. Y según lo que Él se ha revelado, yo digo, es ese. Y cuando yo me encuentre con algo que no me gusta, yo tengo la libertad de decirle, Señor, no me gusta. Pero mis gustos no te cambian. Mis gustos no te modifican. Yo me adapto a tus gustos. Y en lo que me gusta, ayúdame. Ayúdame. ¿Saben qué? Aún de eso nosotros tenemos que arrepentirnos, de nuestro mal gusto. De nuestro mal gusto. Yo le quiero pedir, si hay alguno aquí que sabe claramente, claramente que está yendo contrario a los mandatos de Dios, que está yendo en contra de lo que Dios ha determinado, de lo que Él dijo que era su voluntad, arrepiéntete. ¿Saben? La adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios, empieza con el arrepentimiento. No pretendas dejar guardado este pecado en tu vida, en un rincón, y luego venir aquí y sentirte tan contento y tan alegre por los cánticos, por la palabra, por la meditación, la comunión de los hermanos, y sentirte en paz. Si tú no te arrepientes, no tienes derecho a gozar de paz. Ahora, todo el que se arrepiente, todo el que se arrepiente, gozará de plena paz y de seguridad de que el Señor de señores, el Rey de reyes, ahora te llama hijo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.